11:33. Estamos en el informativo. Bienvenidos una vez más a las noticias. Aquí estamos con ustedes.
Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Bienvenidos todos una vez más a este, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Muchas noches a las 11:34, hubo agarrón esta mañana en las afueras del entrenamiento del Once Caldas, enfrentamiento entre unos hinchas y el portero, se los vamos a contar más adelante. Caldeado, debate a esta hora en el Consejo de Manizales por la Petar, también se los vamos a contar en segundos. Tenemos muchas noticias, también vamos a recordar Manizales sin agua, 10 años y un día hoy. También vamos a ver cuántas investigaciones de esto está vigente. Escucharemos algo de archivo de esa época, con lo que el entonces alcalde Juan Manuel Llano explicaba lo que sucedía. Así que tenemos un gran, gran plato informativo en este mediodía, 11:34. Bienvenido, yo soy Luis F. Molina. Cielos mayormente cubiertos, tuvimos un par de rayos de sol hace algunos minutos, aunque tampoco es mucho. La temperatura media son los, en este momento, 17 grados Celsius, casi 18. No nos podemos mucho fiar de lo que vemos porque estamos en medio de un frente frío, y cuando tenemos frente fríos, los cambios rápidos son la constante. Para hoy se espera una temperatura máxima entre 19 y 20 grados Celsius, con probabilidad de precipitación en la noche y hacia la madrugada. Lo que vemos, también se esperan algunos chubascos aislados en horas de la tarde, es lo que nos dice el meteograma para hoy. Bueno, los que sí han tenido que apelar a hacer mucha fuerza, quizás a rezar o a procurar que el aeropuerto La Nubia funcione, son efectivamente los viajeros por allí. El aeropuerto en este momento tiene condiciones mucho mejores que las de esta mañana, aunque han sido durante gran parte del día mayormente precarias. 7 kilómetros de visibilidad desde la torre de control. Esto permite que el aeropuerto pueda operar, pero con cambios en el techo de nubes. Hay vientos a 14 nudos hacia el noroccidente y por lo tanto hay cambios constantes en la aproximación. Hemos tenido cambios también en la temperatura en pista, pero se mantienen las condiciones, primero limitadas de techo de nubes, en apenas 450 metros. Eso es casi insuficiente para la operación aeronáutica. Sin embargo, se ha dado pie para que algunas puedan aproximarse. ¿Qué tenemos en cuanto a arribos? El primer vuelo de Avianca, el de las 7:11, aterrizó a las 11:26, casi con 4 horas más de retraso. Y el vuelo de Avianca, también el de las 10:16, está retrasado para aterrizar a las 11:42. Ha tenido fortuna que estos vuelos no se han cancelado, sino que se han retrasado producto del mal tiempo. Vámonos con el tráfico a esta hora.
El tráfico a esta hora.
¿Qué puntos de la ciudad y lentitud? Se los contamos ya en directo. El centro de la ciudad en este momento tiene congestión, específicamente a raíz de la movilización de docentes que hay en este momento. Se los vamos a contar en segundos, pero por lo pronto la carrera 22 sumamente congestionada, también la carrera 21 con destino hacia el occidente. Parece que el resto de la capital de Caldas rueda con normalidad.
Indicadores financieros.
Bueno, los indicadores financieros. Hoy el dólar mantiene la tendencia que ha tenido durante los días más recientes. No muestra mayores cambios o cambios sustanciales dentro de los futuros que ha tenido en la cotización. La tasa representativa del mercado, de acuerdo con lo que hemos visto, el dólar pues se ha cotizado a eso de los 3.780 pesos durante las horas más recientes. No obstante, todavía puede cambiarse a 3.766 para ser más precisos. Estamos a la espera de la actualización desde la Bolsa de Valores de Colombia sobre el precio más reciente del dólar. Son las 11:37 y un gran plató informativo para hoy. Pausa y regresamos con el clic.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EPE.
Aquí estamos Fernando Alonso Ramírez, Luis Francisco Arias, Marta Lucía Gómez y Luisa Femolina con ustedes en las noticias.
Click en lapatria.com.
Tiene varias noticias en el click que ya tenemos para ustedes disponibles. Estas noticias a través de lapatria.com. Bienvenidos quienes se unen ya a la audiencia de La Patria Radio a las 11:38 a.m. Nos alegra saber que ustedes ya se sintonizan con nosotros. Comenzamos a esta hora. Se está realizando y se está registrando una movilización de docentes, específicamente una movilización de profesores que arrancó a eso de las 11:00 a.m. al occidente de la ciudad y se dirigen en este momento al Parque Ernesto Gutiérrez. Ellos, arengando nuevamente, insisten en que el paro nacional se mantiene.
Continúa, sigue en marco de este Comité Nacional de Paro en el departamento de Caldas todas las actividades pertinentes a exigir del gobierno de Duque negociaciones.
Ellos se están movilizando en este momento por la carrera 23, continuarán por allí, girarán y llegarán al Parque Ernesto Gutiérrez en el centro de la ciudad de Manizales. Es una situación que en este momento se desarrolla y que puede estar causando congestión en este momento en el centro de la ciudad. Una nueva protesta, una nueva manifestación de los docentes que pertenecen o están agremiados a algún sindicato. Eso está ya en directo en lapatria.com. Es tiempo también de más noticias que tenemos para ustedes aquí en el informativo.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Esta mañana se presentó una situación tensa en el entrenamiento del Once Caldas. Escuchamos en principio lo que le reclamó un hincha que estaban confrontando en un video que ya se ha hecho viral aquí en Manizales.
¡Dejamos de darle comer a nuestras familias por ir a un estadio, parcero! No, Ortiz, parcero, no venga nada. ¿Qué diga, parcero? Dígame.
Para que firme todo, porque
respete, son mayores, o sea, respete, no, respete, no sea la cancha. Están trabajando, se están robando el sueldo, mijo. Es la verdad, parcero. Ustedes no están trabajando. Si ustedes estuvieran trabajando.
Bueno, ¿de qué se trata? Este es un video, este es audio de un video en el que dos hinchas le reclaman a los jugadores del Once Caldas por el bajo rendimiento del equipo, paupérrimo. El hecho sucedió durante el entrenamiento de esta mañana en la cancha auxiliar Luis Fernando Montoya. Y lo escuchábamos justamente el reclamo. Juan Camilo Valdés, del denominado Parche de los Alcázares de la Barra Holocausto, contó lo que pasó, abro comillas. Vinimos al entrenamiento y a reprochar la actitud de algunos jugadores. No es justo que invirtamos 100,000 pesos para ir a verlos y jueguen así. Les reclamamos y varios de ellos se vinieron a contestar, entre ellos Gerardo Ortiz. Al final del entreno, en la ruta hasta el estadio, porque el entreno fue en la sintética, dice el señor Valdés que Mender García, Edwin Lazo, Nicolás Palacios y Dubán Biafara agredieron a un seguidor del equipo mientras que la barra estaba allí. Eso ocurrió en la unidad deportiva Palo Grande, indicó el seguidor. Le hemos preguntado a Julio César Orozco, jefe de prensa, sobre la posición del club al respecto. Por lo pronto, como es ya normal, no hay respuesta. Al WhatsApp de La Patria escribió un hombre identificado como Sebastián, quien dice ser el hincha que grabó el video que escuchamos. Él contó su versión de lo que sucedió. Comillas, yo pasaba por la auxiliar y estaban entrenando y con mucha tristeza en mi corazón al ver a mi equipo y que a estos profesionales, entre comillas, dice él, no les duela. El jugador Mender García me invitó a pelear con él, pero Higuita y varios jugadores no lo permitieron, que nos respeten, les dije, y ya. Pues la respuesta también a un hincha se la dio Marcelino Carreado, su jugador del Once Caldas.
Yo entiendo, ¿y qué te iba a decir? No, a mí me gritan y yo me quedo callado. Pero tú sabes que uno, o sea, uno también se calienta. Sí o sí uno se calienta porque a ti no te gustaría que te dijeran un poco vaina. Y no, yo cuando Mendy iba para encima yo lo agarré, porque yo te conozco a ti y sé que tú eres una buena persona. Cuando yo veo, yo, güey, pero ¿qué pasa aquí? Y si no, y cuando se metieron todos, yo no, te lo juro que no pude hacer nada ahí, porque es como que si no, y hasta me pegaron que culo de trompa a mí también en el pecho y todo, o sea, sabiendo que yo estaba desapartando, no, increíble. Como dices, la situación del equipo no está fácil, nada fácil, muy duro, yo sé que yo te duele, porque tú eres hincha, porque yo sé que tú eres hincha.
El sábado del Once Caldas perdió su clásico regional ante el Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda, el clásico 210. El equipo se dio una posición en la tabla de posiciones o de colocaciones y ahora es penúltimo. Superó únicamente por 2 puntos al Atlético Huila y el colero de la liga. Perdió la posición con Patriotas de Boyacá. El equipo dirigido por Diego Corrador ahora prepara el partido de pasado mañana en el Palo Grande. Hay que recordar que la semana pasada 3 jugadores fueron corridos, los despidieron de los planes del técnico o corredor para el resto de la temporada, quienes eran supuestamente los refuerzos. El uruguayo Fabricio Bucciano y los delanteros argentinos Nicolás Mesiniti y el nariñense Jefferson Cuero. Por lo que se supo es que no llenan las expectativas del técnico. Luis Francisco le saluda a esta hora 11:43. Se está empezando a rebosar la Copa del Once Caldas. Lastimosamente las tensiones están altas. La crisis deportiva también parece que está afectando los afectos de los jugadores y como no de los hinchas.
Don Giuseppe, sí, es una situación muy complicada que tiene el equipo y pues obviamente los hinchas sienten que no se está haciendo lo suficiente para pues sacar adelante pues obviamente una institución que les ha generado orgullos en el pasado y que ahora solamente genera vergüenzas. Sin embargo, hombre, yo pienso que también es momento de bajarle a las emociones, entender que es un juego, ¿no? Que finalmente nada, digamos, serio, vital está allí, digamos, en medio, sino que pues es un equipo que infortunadamente pues pasa por un momento muy malo y que sus directivos no toman las decisiones que son, pero por eso no se pueden echar a morir y ponerse a pelear tampoco. Así que hay que bajarle un poco a las emociones y entender que no vale la pena realmente, digamos, ponerse en esas por algo que finalmente no depende pues obviamente de los seguidores del equipo.
11:44, estamos en el informativo, ya más adelante iremos con Marta y con Fernando en el informativo.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Hablemos de las lluvias recientes en el departamento de Caldas. Un fuerte temporal con vientos afectó anoche y esta madrugada el corregimiento de Castilla. Esto en el municipio de Pácora. Varias casas resultaron destechadas y se inundaron. Incluso el templo católico y la casa cural también se vieron afectados. Imágenes de estas inundaciones y mucho más ya están disponibles también en lapatria.com. Recuerden ustedes que estamos en la segunda temporada de lluvias, supuestamente aupada por un fenómeno de la Niña, que al menos en este sector del país, en este punto, no se ha sentido con fuerza. Y estamos con menos lluvias de las que proporcionalmente tenemos a estas alturas de octubre. Cambiemos de tema porque 8 proyectos caldenses evaluados en $438 millones participan en el Colombia Investment Summit 202 con el objetivo de atraer inversiones al país. Pertenecen a los sectores de industrias 4.0, infraestructura y logística, también de químicos y ciencias de la vida y sistema de moda. Este Colombian Investment Summit del 2021 busca atraer inversiones por $8 mil millones en total. Se presentará un portafolio con 150 proyectos con potencial de recibir inversión en sectores como energías renovables y agroindustria y todos los puntos que ya les mencionaba como turismo, manufacturas e infraestructura. Desde hoy hasta el domingo, hasta el próximo martes, debo corregir, se llevará a cabo una nueva versión de este encuentro, de esta cumbre, en el que se congregan unos 1,000 participantes y 300 empresas multinacionales provenientes de Europa, Asia, América Latina y Norteamérica. El presidente Iván Duque abrió este encuentro y esto dijo.
Y este país es un país que, ante los ojos de la región, tiene connotaciones relevantes. Es un país que tiene una democracia antigua, fuerte, a pesar de siempre sus imperfecciones. Es un país que tiene estabilidad institucional. Es un país que tiene un sistema de respeto por el emprendimiento. Y es ante todo un país que fue fundado sobre los principios de la propiedad privada. Así hoy en día hay algunos que quieran amenazarla. Pero cuando miramos esa constitución de Cúcuta que hace 200 años, fue nuestra primera carta política, en su artículo 3 hablaba de los valores de la libertad, de la igualdad, de la seguridad y de la propiedad.
Más información está en lapatria.com. Ya regresamos para hablar de la Petar.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Faltan 12 minutos para que sea el meridiano. Bienvenidos de vuelta aquí al informativo meridiano de la Patria Radio. Pues hablemos de la empresa mexicana Fipasa Construcciones, que ya tiene el contrato de la planta de tratamiento de aguas residuales La Petar, que se construirá al sur de la ciudad en el sector de Los Cámbulos. La empresa Aguas de Manizales firmó ayer el acta de aceptación, con lo que oficialmente se adjudica el contrato, teniendo en cuenta que se tuvo una respuesta positiva de la banca alemana KfW. Con esta nueva etapa, el último paso será firmar el contrato en mes de noviembre, lo que da a entender que ya no hay marcha atrás en este acuerdo adjudicado por 133.029.732.328 pesos. El gerente de Aguas de Manizales, Omar Eliud Nova, expresó su satisfacción.
Siendo las 10:30 a.m, procedimos a firmar el acta de aceptación de la oferta. Con esto le estamos diciendo al constructor Fipasa Construcciones que tanto su oferta técnica como su oferta económica responden a las exigencias y a los requisitos de los pliegos de condiciones. En ese orden de ideas, lo que se viene de aquí en adelante es toda la protocolización del contrato para llegar a buen término y poderlo estar firmando el 9 de noviembre como está inicialmente contemplado. Lo que estaríamos esperando es poder iniciar obra o terminando noviembre o empezando diciembre. Hay que recordar acá que como este es un proceso o un proyecto que tiene vigencias futuras, efectivamente nosotros requerimos y necesitamos que el inicio de la obra se haga cuanto antes.
Cuanto antes. Hugo Bahamón es director regional de saneamiento básico del Ministerio de la Vivienda y esto dice.
Este es un proyecto que nos llena de muchísima ilusión, un proyecto que lleva gestándose más de 10 años cuando la cuenca del río Chinchineo fue una de las cuencas priorizadas en nuestro primer plan nacional de manejo de aguas residuales. Es un proyecto que entonces viene trabajándose en conjunto con la entidad territorial, en conjunto con Aguas de Manizales y por supuesto el acompañamiento del gobierno nacional desde el Ministerio de Vivienda. Todas las mesas técnicas, todo el proceso de estructuración, en este momento ya nos encontramos entonces en este acto seminal con la firma del acta que acepta de alguna manera la propuesta de ese proponente ganador del proceso. Estamos muy contentos, muy ilusionados, es un proyecto que además va a aportar más de 0.5% a la meta que nosotros tenemos como gobierno, como país, para llegar al 2030 con un tratamiento de nuestras aguas cercanas al 70%.
Esta oferta se abrió por un valor total de 146.853 millones de pesos, superior a las dos primeras que se abrieron tanto en el 2019 como en el 2020 y que no se adjudicaron obviamente, y que en esa época eran por 110.168 millones de pesos, lo que quiere decir que el aumento es cercano a los 37.000 millones de pesos. El aumento, 33%. La Nación pone la mayor parte, Aguas de Manizales la menor. Ahora bien, esta mañana en el Consejo de Manizales y a esta hora todavía se mantiene un debate en el que la oposición pues ha buscado también poner entredicho la adjudicación, al menos a la misma firma que tanto se había cuestionado. César Díaz, concejal del Partido Liberal y de oposición, dijo lo siguiente.
Esta corporación, como la Junta Directiva de la Ciudad, merece saber cómo van ese proceso licitatorio, cómo se hizo, cómo lograron la reformulación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta corporación estará seguida, como con ideas más, como con el cable aéreo, muy pendientes de los proyectos de reactivación. Por eso, doctor, hoy tiene usted mucho que contarnos. Nosotros más que hoy intervenir, que lo vamos a hacer ahorita como voceros del partido, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo a usted, porque el señor alcalde ahí sí cerró su micrófono, como todo lo de él. Él sí habló en el año 2019 para señalar a Fipasa. Hoy no ha dicho absolutamente nada con su propuesta de pluralidad y transparencia. ¿Por qué? Ese es el talante de alcalde que tenemos. Se esconde para las grandes decisiones de ciudad. Para las grandes decisiones se está escondiendo.
Luis Gonzalo Valencia, concejal del Partido Conservador, que dice ser independiente, dijo lo siguiente.
Oh sorpresa, que lo que decían hoy se está presentando en nuestra ciudad de Manizales. Un solo proponente a lo que criticaron. ¿Dónde están las IAS? Ellan por su ausencia en el consejo, en presencia, que deben de estar. Un escritorio allá y otro escritorio aquí vacíos. Pero esta es Manizales del alma. Y a esto nos acostumbraron a los manizaleños. Es a petar, como lo acaba de decir el concejal que me antecedió, es lo que vamos a pagar los manizaleños, doctor. Y es muy bueno jugar con la plata del otro, pero no con la mía. Es muy bueno jugar. Hace 2 años era una vergüenza nacional hacer ese contrato. Y no puede haber silencio aquí. en los concejales que estamos repitiendo curul.
Uno que no está repitiendo curul, que entró a partir del 2020, es Jorge Eliezer Galeano. También contó.
Y porque la información en torno a lo que pasa con la Petar ha sido muy parcializada. Entonces, tenemos lo que cuentan los medios de comunicación, que dependiendo del interés del periodista, pues va a contar, o dependiendo de lo que le contaron desde la empresa. Tenemos información desde lo político en la calle, que también puede estar parcializada. Hoy queremos que del ejercicio que se está haciendo en el Consejo, pues se nos den esas claridades. Yo tengo una preocupación muy grande, gerente, y es cómo vamos a hacer para brindar el proceso, porque es que la empresa que se ganó la licitación está cuestionada en México. Y está cuestionada en México porque se gasta la plata en cosas que no se tiene que gastar. Y tiene investigaciones de las autoridades mexicanas porque pasa vales o recibos doblados de los proyectos que ejecuta. Porque es experta en construir plantas de tratamiento de menores caudales a los contratados y de dejarlas sin terminar y abandonar las obras. Entonces hoy yo sí quiero que se le dé la garantía a los ciudadanos que la plata que se va a invertir en la Petar no vaya a ser una plata que a la vuelta de 2 o 3 años nos digan que no se pudo construir porque la empresa o se quebró o se fue. O hizo lo mismo que hizo en México, construyó lo que no tenía que construir y quedamos en Manizales supremamente, como se dice coloquialmente, llevados del berraco con un elefante blanco, además de los que ya tenemos, con demandas y gastándonos la plata de la ciudadanía. Esa es hoy la preocupación de todos los sectores, gerente. Esa empresa que se ganó la licitación, la misma que se cuestionó porque se la ganó en la anterior administración, hoy se la gana y tiene gran cantidad de irregularidades en México.
Esas irregularidades fueron precisamente destapadas por La Patria y contadas el pasado sábado en nuestra edición 35.555 con el reportaje titulado Futura constructora de la Petar es cuestionada por incumplimientos y presuntas irregularidades en contratos. Fernando, lo saluda a esta hora. Ahí está. Ardiente para algunos concejales, pero ya lo hecho, hecho está. Lo firmado, firmado está. Y será Fipasa la que construya, se espera este año, empiece a construirlo, esta planta de tratamiento de aguas residuales.
Luis F., claro que sí, aquí hay un tema que es muy, aquí mejor dicho hay varios temas. Uno, es si es una licitación tan bien hecha y tan bien organizada y con todas las previsiones, ¿para qué se hace una licitación para uno? ¿Sí? O sea, la gente no se presenta a las licitaciones cuando teme que está amarrada, cuando cree que el punto de equilibrio para poder obtener la tasa de retorno no se garantiza, cuando siente que las calidades no dan. Era una licitación internacional, entonces sí es muy curioso que solo se presente una. ¿Sí? Recuerde que los pliegos fueron cambiados, eso no se nos puede perder de vista. Hay otro tema, este alcalde se quejó y criticó hondamente a la anterior administración precisamente por otorgar una licitación de uno, y por eso terminó cayéndose la antigua licitación. Resulta que ese uno que se le había ganado hace 4 años, ¿con cuántos millones menos? ¿25 mil? ¿40 mil?
37 mil.
Sí, el mismo que se la gana hoy. Entonces, eso, la sabiduría popular no la iguala a nada, señor. El que escupe para arriba en la cara le cae, ¿no? Y lo tercero que está aquí son las quejas, porque esta empresa pues tiene muchos cuestionamientos en obras en otras partes. Entonces se tiene el músculo para que la administración local pueda exigir realmente que se cumpla con lo pactado. Ya sabemos cómo pasan muchas obras, hay grandes firmas internacionales que están dedicadas, y aquí tenemos experiencia con ello en temas como el de los colegios, que están dedicadas a pleitear. Ganan con el pleito, porque lo que les paguen ya es ganancia, pero no a hacer lo que se comprometieron a hacer.
Preocupante 11:57, Marta, también la saludo. Pues el Consejo quizás está dando uno de los debates, bueno, más intensos que se ha dado en mucho tiempo, pero bueno, ya está firmado.
Y extemporáneos.
Sí, ya para qué, o sea, porque ya para qué.
Porque esto se firmó con base en un acuerdo de ellos.
Sí, exactamente, el Consejo dio el sí, Marta, y bueno, hay que ver.
Sí, Luis F., y uno diría, agregando a lo que ya esbozó Fernando, ¿dónde están los organismos de control? La Contraloría sí debería haber abierto una auditoría express de las que no necesitan que sea un hecho consolidado, sino desde antes de que ocurra la situación, pues meterle el diente a esto y aclarar situaciones que no solamente los concejales, los medios de comunicación, sino también la ciudadanía en general tienen muchas dudas sobre este proceso. Entonces yo creo que si no hay nada que ocultar, pues la Contraloría debería estar haciéndolo y clarificando aspectos, determinando hasta dónde se incurrió de pronto en alguna irregularidad o no, y si no, pues que lo digan, pero que sea con una auditoría real a todo este proceso y brinde claridades a la ciudadanía.
El día de la quema se verá el humo, esperamos que no sea más humo, sino que aquí en realidad pues se construya y se cumpla, y que Aguas de Manizales tenga la capacidad de también seguir y estar muy de cerca con la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Son las 11:59, falta un minuto para que lleguemos al mediodía. Cuando regresemos les hablaremos de esta serie y esta saga que les hemos contado desde hace varias jornadas, que tiene que ver con Manizales sin agua 10 años después, capítulo 1, porque fueron dos veces que nos quedamos sin agua. Ya regresamos a las 11:59 con más noticias aquí al Informativo.
En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Acceda a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
Son en Colombia las 12 en punto.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Esto sucedió hace 10 años. Este audio corresponde a las protestas que se generaron hace casi 10 años, la semana después de que nos quedamos sin agua. Y es que de 3 investigaciones, solo una está vigente, Marta. Las investigaciones que abrieron la Contraloría y la Procuraduría por los 30 días de agua, sin agua que estuvo Manizales en dos tandas, una desde el día 19 de octubre y la otra desde el 6 de diciembre, pues culminaron con su cierre. Solo sigue en trámite el proceso legal por la sanción que le impuso la Superintendencia de Servicios Públicos Aguas de Manizales, por lo que tuvo que pagar una multa de 1.100 millones de pesos, que adivina dónde salieron. Ahí está entonces lo que tenemos, pocas investigaciones.
Sí, Luis F., pocas investigaciones y pocos resultados, diría uno. De estos tres procesos, la Superintendencia de Servicios Públicos abrió una investigación contra Aguas de Manizales en noviembre del 2011 y un año después, en posterior a octubre del 2012, sancionó a esta empresa con una multa de 1.100 millones de pesos, que se consideraba para ese entonces la más alta que la Superintendencia había impuesto a una empresa de servicios públicos en el país, por estos dos cortes de agua y también por lo sucedido en la tragedia del barrio Cervantes, la ocurrida el 5 de noviembre, donde murieron 48 personas, y por la que estuvieron 5 días más sin agua algunos sectores cercanos al barrio Cervantes. Ellos pues hablaron de que hubo una falta de previsión, porque el agua de Manizales sí podía haber resistido y haber previsto el riesgo de la planta Luis Prieto Gómez, que se vio afectada pues con este derrumbe desde la finca La Marmolera, y que aguas abajo pues se formó una avalancha y se llevó las tuberías que dejaron sin agua a la ciudad. La superintendencia decía que aguas debió haber establecido mecanismos de prevención y mitigación de los riesgos para impedir el desabastecimiento en esas tres oportunidades, y por lo tanto debía pagar esta multa. Aguas de Manizales pues paga la multa, pero interpone recursos y en este momento, según nos contaron ayer, demandó a la superintendencia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra para decisión del Consejo de Estado, 10 años después. La otra investigación, otras dos investigaciones fueron las que abrieron la Contraloría Municipal a Aguas de Manizales al municipio, determinando pues que hubo, o encontrando que hubo unos hallazgos de tipo administrativo, que debían o podían estar consolidando un presunto detrimento patrimonial por 3.278 millones de pesos. Pero finalmente esta indagación preliminar culminó con cierre y cesación de la acción fiscal. Igualmente ocurrió con lo disciplinario, con la investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación contra el exgerente de Aguas de Manizales Álvaro Andrés Franco Valencia y el exalcalde Juan Manuel Jan Uribe, que también pues se demoraron unos 2 años, pasaron a la Contraloría General de la Nación, que formuló pliego de cargos contra el exgerente de Aguas, pero culminó con cierre y cesación de la acción. Entonces aquí vemos que solamente un proceso está vigente, que es el de la Superintendencia de Servicios Públicos, y no hay responsables. 10 años después no hay responsables, a pesar de que Manizales fue muy, no solamente pues esta protesta que usted ahí nos pasó recordando lo que fue ese momento en Manizales, pero creo que la gente fue muy tolerante, fue muy tranquila con todo esto, porque inclusive desde el desde otras ciudades del país criticaron a los manizaleños por la pasividad, porque no se acudía a vías de, acudían a vías de hecho para exigir el restablecimiento del servicio, pero aquí surgió más la solidaridad de la gente, y pues esto ya fue como, como lo último de esos días sin agua, en que la gente ya no aguantó más y fue, hizo una protesta en las afueras, en la plazoleta de la alcaldía de Manizales.
Sí, ese fue uno. Y la imagen que tenemos hoy en la página número 14, Marta, pues dice mucho de lo que tenían que enfrentar o teníamos que enfrentar muchos manizaleños. Hoy la imagen de archivo que tenemos de la patria es de una señora cargando básicamente un porrón, llevando el agua a cuestas, porque no había de otra opción en ese entonces, no intentar llevar como fuera el agua a casa. Y así pues lo narra usted hoy, y esa imagen pues de archivo se nos quedó guardada en la retina. Ahora bien, dicen que recordar es vivir, en cierta manera. ¿Qué decía Juan Manuel Jan Uribe, alcalde entonces de Manizales, sobre el daño? Esto contaba.
Siguen avanzando las obras, esperamos que el tiempo les dé la garantía que ellos exigen y la tranquilidad que necesitan para poder hacer los ajustes en esos tubos que son milimétricos y que no se pueden equivocar. Un milímetro puede costarnos 7 días sin ningún inconveniente. Por eso necesitamos la tranquilidad y la paciencia. Y felicito a los manizaleños por su comportamiento. Seguimos con todas las actividades que estamos desarrollando para tener agua. Necesitamos que nos ayuden también para que dejen llegar los carros hasta el sitio que son y no los vandalicen. Hay más de 150 personas en estas obras regando a recuperar todo lo que se llevó por este desastre natural. Y así, con esta misma disposición, requerimos de la voluntad de todos para que podamos salir adelante en esta emergencia.
12-6, ese era entonces el alcalde de Manizales, Juan Manuel Jan Uribe, horas después de que se conoció la emergencia y cuando se estaba intentando pues dar una luz verde, al menos una ilusión de que llegaría Marta, porque hay que recordar que se dijo a los 5 días vamos a tener agua y llegaron los 5 días después, es decir el día 24, y no hubo agua y Manizales seguía con sed, y ese era el problema. Es que a muchos manizaleños les decían, ya va a llegar próximamente, el jueves, no, el viernes, de pronto el domingo por la mañana, el lunes por la tarde, y de esos aplazamientos se fue agotando, compañeros, la paciencia.
Luis F. Perdón, es que yo quiero recordarle, Luis F., pues que en esas irresponsabilidades que uno comete a veces, ¿cierto? Que yo tuve una columna de opinión y denominé esa época como el huracán Jan, señor.
Sí. ¿Algo más sobre el huracán Jan, señor?
No, usted haga cuentas.
Yo. ¿Qué intensidad en la escala Saffir-Simpson?
Un huracán que le tocó, que tocó varios frentes, ¿no? Es que el 2011 fue un año nefasto para Manizales, Sí, un año bastante duro para los manizaleños, con este tema de Manizales sin agua, investigaciones, las sillas del estadio, el aeropuerto, el desastre o la tragedia de Cervantes, son 48 personas sepultadas.
Sistema estratégico de transporte.
Ajá. Bueno, el incremento de salarios para gerentes más altos que el salario del alcalde, una cantidad.
Ampliación de oficinas para funcionarios por encima de las del alcalde.
Don Fercho, claro, yo creo que
el famoso Bunker Carvajal, lo recuerdo.
Yo creo que inclusive esa columna, y con mucho respeto solo digo, don Fernando, creo que se quedó corta, eso más que un huracán realmente.
Bueno, el Katrina de la política manizaleña, podemos llamarlo así. 12-9, esta serie continuará, pero ustedes la pueden conocer más ingresando a lapatria.com. Quizás cuesta, pero siempre hay que recordar estos episodios que pasamos todos. Porque no solo se fue el agua, también se fue el gas en diciembre del 2011. Fueron épocas muy difíciles, muy difíciles. 12-10, ya regresamos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Marta, ¿algo más?
No, sí, yo diría que aquí lo más importante de esto es que se aprendió la lección, la administración siguiente, porque el 2011 fue el último año de administración de Juan Manuel Llano. Con todo esto que acabamos de decir, ingresa Jorge Eduardo Rojas en una administración de otros 4 años, pero creo que ahí ya empezaron muy prevenidos, blindando la ciudad, diseñaron este plan blindaje, que yo creo que es un gran aprendizaje para la ciudad, de que no se puede dejar a Manizales con una sola planta de tratamiento de agua, porque aquí todos los procesos son a filo de agua, quiere decir que el agua que pasa, solamente se coge lo que se necesita, el resto continúa su curso, no hay algo que la acumule. Por lo tanto, dependemos de esas plantas de tratamiento de agua. Entonces, dejarla con una sola, como ocurrió en el 2011, fue el peor error que pudo haber cometido una administración. De eso se aprendió, se corrigió. En este momento estamos con 2 plantas, que es la Luis Prieto Gómez, que continúa a pesar del riesgo donde está ubicada, porque han ocurrido allí como 2 o 3 avalanchas, pero la han blindado, la han protegido y se puso en funcionamiento la planta Niza en la vía al Cerro de Oro, que también, si una falla, pues entra la otra a surtir a Manizales. Sí.
¿Mencionaron ustedes el cable a los Yarumos dentro del huracán?
Uy, no, claro. Ese es otro.
Además, que y recuérdense que también hubo líos ahí en la terminal, que se incrementaron un poquito los costos de la obra.
12-11. Recordar es vivir, pero también recordar es saber. Volvemos para hablar de las deudas a los hospitales en Caldas.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Qubo? Cómpralo y léelo todos los días. No se encanta Qubo.
El que a el Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate a el Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Son las 12 del mediodía con 12 minutos, 12 segundos. Gracias por continuar con nosotros. El informativo meridiano de La Patria Radio. Pues ustedes saben que las deudas a los hospitales siguen creciendo y siguen creciendo. En Caldas, la cartera sigue sumando. Mónica Díaz es la presidenta de la Asociación de Hospitales del Departamento y nos explica dónde estamos parados en estas moras.
Y pues con muy grata sorpresa vemos que el director territorial está totalmente comprometido con todos los hospitales del departamento. Tuvimos reunión con el área financiera, con el área de salud pública, para mirar las diferentes opciones que hay para que la dirección territorial nos pueda ayudar. Entre las opciones se miraron tema PIC, recursos de salud pública, tema recursos de inversión, compra de cartera. Entonces, el próximo jueves tenemos una reunión con todos los gerentes de hospitales y con los coordinadores PIC para revisar todas las opciones que tenemos para poder terminar este año y que ningún hospital quede en riesgo financiero. Es una deuda muy grande. En estos momentos vamos a hacer el informe con corte a 15 porque se han venido pagando algunas resoluciones de esa vacunación, pero en la mayoría, en todos los hospitales no ha sido el flujo adecuado de acuerdo al gasto que hemos tenido para poder ejecutar la vacunación. Y eso ha llevado a que utilicemos presupuesto del que teníamos asignado para poder cumplir con la vacunación COVID. La solicitud para el Gobierno Nacional es que giren los recursos que nos deben tanto por vacunación como por pruebas PCR. Le contaba yo ahorita al director territorial en la reunión que sostuvimos que la semana pasada estaba llegando la auditoría de pruebas PCR de agosto del año pasado y todas con glosas. Entonces es ilógico cuando estamos invirtiendo recursos en personal, en insumos, y que un año después vengan a decirnos que hay glosas por esas situaciones. Entonces, el llamado es a que agilicen la auditoría de todo, tanto de vacunación como de pruebas PCR, que ese flujo de recursos, como son venta de servicios nuevos, nos permitiría adicionar al presupuesto.
Bueno, no significa que las noticias sean tan buenas, porque la deuda sigue ahí. Carlos Iván Heredia, director de la territorial.
Hay varios puntos importantes. Uno, claramente los recaudos, la salud financiera no ha mejorado porque todavía tenemos las consecuencias de la COVID. Es decir, los ingresos siguen por debajo de lo que habitualmente hacían en el mes a mes. Dos, los hospitales muy comprometidos con la respuesta a contener la pandemia han hecho muy juiciosos las pruebas, parte de la estrategia PRAS. Están comprometidos y están haciendo un excelente ejercicio de vacunación y esos recursos todavía no les han llegado. Esta falta de flujo de recursos afecta principalmente a los hospitales de primer nivel que tienen un portafolio de servicios más restringido y entonces incurren en esos gastos ciertos como es la contratación de los equipos para realizar las pruebas, de los equipos de vacunación y vacunar a las personas frente a unos recaudos inciertos porque no saben cuándo les van a pagar y entonces esto aumenta la cartera. Otra situación importante es la cartera que tienen con las EPS. La Dirección Territorial también sigue apoyando a los hospitales. Estamos haciéndole las mesas de flujos de recursos que son supervisadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Estamos buscando desde la territorial cómo podemos apoyarlos, ya sea con recursos propios, ya sea con gestión frente a las EPS o gestión frente a los entes de carácter nacional.
En números de COVID, ayer se reportó únicamente un nuevo caso en Manizales.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
12 del mediodía con 16 minutos, las autoridades mantienen la búsqueda activa del joven arquitecto Martín Santiago Márquez Giraldo, de 25 años, quien desapareció el viernes luego de salir de su casa ubicada en el barrio La Alta Suiza, aquí en Manizales. La familia acudió a la fiscalía y a la policía, donde se iniciaron las investigaciones para tratar de dar con el paradero del profesional, de quien se tienen algunos indicios sobre el recorrido que hizo el día que le perdieron el rastro. Según conoció La Patria, el joven salió de su casa y no es posible establecer contacto telefónico porque él dejó el teléfono móvil en su vivienda. Investigadores del grupo de desaparecidos de la Fiscalía inicialmente realizaron recorridos en los alrededores de la Alta Suiza y en zonas verdes cercanas a Home Center, sin éxito en la búsqueda. Las pesquisas se ampliaron a toda la ciudad, incluso fuera de la capital caldense, pero el último registro de su presencia no pasa del mismo barrio, pues algunas cámaras captaron su recorrido. Conocidos de Santiago señalaron que es una persona que no ingiere licor ni consume alucinógenos. Parte de su tiempo, dice, lo dedica a los videojuegos. Tampoco, dijo la familia, gusta de las rumbas y se destaca porque es brillante su trabajo, lo que le ha llevado a ganar reconocimientos. Precisaron que el viernes salió de su trabajo normalmente a finalizar la jornada laboral y se dirigió a su vivienda. Al parecer estuvo por poco tiempo en el hogar y volvió a salir. El día de su desaparición, Santiago vestía un buzo de lana azul oscuro con rayas blancas y rojas, camisa y tenis blancos y también un jean azul. Como señales particulares, tiene una cicatriz en el codo izquierdo y una perforación en la oreja izquierda. Si usted tiene más información, puede comunicarse con las autoridades al respecto. 1218. Volvemos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
La historia alterna.
Nuestra historia alterna cuenta la historia de Ginette Bedoya. Ginette Bedoya Lima, quien logró hacer y sentar un precedente contra la impunidad. Ella, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, demandó al Estado colombiano por el secuestro, la agresión sexual y las torturas que sufrió. Y es una reivindicación de sus derechos y también de muchas víctimas. La agencia EFE nos cuenta más desde Bogotá.
En una rueda de prensa, la periodista colombiana Ginette Bedoya aseguró que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a Colombia por las violaciones de las que fue víctima en el ejercicio de su profesión tras ser secuestrada, torturada y agredida sexualmente es una reivindicación de derechos colectivos.
Esta sentencia es una reivindicación de derechos colectivos porque logró convertir un dolor particular en la reivindicación de los derechos de miles de mujeres.
La Corte IDH encontró indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal de los referidos hechos, cuando el 25 de mayo del año 2000, la reportera fue secuestrada a las puertas de la cárcel La Modelo de Bogotá por paramilitares. La periodista estuvo secuestrada 16 horas, tiempo en el que fue sometida a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales. Según detalló la sentencia, y finalmente fue abandonada cerca de Villavicencio. La reportera, con la voz entrecortada, aseguró:
creo que si me llegase a morir hoy ya me puedo morir tranquila, porque le dejo algo a este país y le dejo algo a las mujeres del mundo, y eso vale más que cualquier otra cosa.
La justicia pidió al Estado colombiano medidas adicionales como continuar las investigaciones necesarias para determinar y sancionar a los responsables. También encargó que se inaugure un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, y que el programa de la colombiana No es hora de callar se difunda de manera estatal por el sistema de medios públicos.
Fernando estará con nosotros para hacer un poco de digestión de esta información, que es muy importante también en aras de reconocer la batalla por años, que ella no pudo ver reconocida tanto en el Estado colombiano, sino tanto, Fernando, en el aspecto internacional de recibir ese apoyo y más.
Sí, Luis F., la verdad es que esta es una decisión que a mí me emociona muchísimo, porque pues conocí muy de cerca todo el proceso que hubo que darse para llegar a la CIDH. Esto fue un proceso en la CIDH de 10 años, ¿sí? Y que desde la FLIP pues se acompañó desde la primera oportunidad y hoy da sus frutos. Hay que recordar a la gente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una organización creada por el sistema interamericano, por la OEA, y que para que se den ese tipo de fallos, el propio país le da jurisdicción a la Corte para que actúe, porque a veces la gente cree que es que estos son cosas que se imponen desde afuera. No. Esto es un tema de Estado donde Colombia reconoce legítimamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, como su juzgador natural en estos temas y como tal actúa. Recuerden que hubo una violenta decisión del defensor de Colombia, Camilo Gómez, hace un año ya, en el que quería retirarse de la mesa y no responder porque estamos acostumbrados a tratar a las víctimas revictimizándolas. Entonces, esta decisión, que como lo dice Ginette, es no solo por ella, es porque es por todas las periodistas que han sido agredidas de esta manera, violentadas, y por todas las mujeres. Ginette se ha convertido en una institución en la defensa del papel de la mujer. Marta, que ha estado en talleres con Ginette sobre el tema de la mujer en las salas de redacción, recuerdo uno en Cartagena, me parece que también puede aportarnos en ese elemento, porque es que esto es mucho más allá de una caución y unos dineros que van a terminar en las arcas de Ginette. No, aquí hay toda una tarea de una mujer luchadora que no quiso que su caso quedara en la impunidad.
12 del mediodía con 23 minutos, el tráfico a esta hora.
El tráfico a esta hora.
Van por la avenida Santander con miras a llegar al centro de la ciudad. Deben saber que hay tráfico muy lento, prácticamente en la calle 32 en adelante. Hacia el centro hay mucho, mucho tráfico lento, mucho trancón. Incluso que el trancón puede ir hasta el conjunto de la estación, todo el camino hasta el centro de la ciudad. Para que lo tengan en cuenta los conductores, les recordamos que a esta hora se está presentando una manifestación, una marcha de docentes, quienes están marchando para el centro de la ciudad y buscan llegar al Parque Ernesto Gutiérrez, ahí en el inicio de la capital, del centro de la capital de Caldas, de Oriente a Occidente. También a esta hora el ascenso del Parque Faneón cerca de la calle 50 registra congestión, es lo que tenemos para ustedes contarles a esta hora. El Mundo.
El pulso del mundo.
Pues bien, vamos hasta Guatemala, donde la policía pudo recuperar el control del Congreso después de que allí exmilitares violentaron el lugar, agredieron a periodistas y también a congresistas. La agencia EFE nos cuenta más.
Al menos 200 agentes antimotines de la Policía Nacional Civil de Guatemala retomaron el control del Congreso en el país centroamericano luego de que fuera invadido el martes a la fuerza por veteranos militares que piden una compensación económica por sus servicios en el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1960 y 1996. Con bombas de gas lacrimógeno, los policías lograron disuadir las manifestaciones en los sectores aledaños al Congreso hasta conseguir frenar el caos. Los militares ingresaron pasado el mediodía a través del parqueo de las instalaciones del organismo legislativo y entraron a algunas oficinas del lugar donde quemaron elementos y al menos 5 vehículos. Los veteranos buscan que su iniciativa, que se encuentra bajo análisis de las comisiones de defensa, finanzas y derechos humanos del Congreso, que plantea a su vez un pago de 120 mil quetzales, sea aprobada de forma inmediata. Esta compensación económica de los veteranos de guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei en su campaña de elección en el 2019.
Otras noticias: a las 12:25 en Brasilia, el presidente brasileño Jair Bolsonaro incurrió en crímenes contra la humanidad con su negacionismo ante la pandemia que ha matado más de 600.000 personas en Brasil, concluyó el informe de la Comisión del Senado que investigó la gestión de la crisis sanitaria presentado hoy, miércoles. En Bogotá, vía Agencia EFE, en Colombia hubo 378 víctimas de artefactos explosivos de enero a septiembre de este año, lo que significa que si la tendencia continúa en 2021, este puede ser el año con mayor número de afectados desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016. Según alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja, la mayoría de las víctimas, el 54%, fueron civiles.
El informativo del mediodía. Supimos que.
Bueno, Marta, antes de irnos, supimos que.
Luis F., pues dos daticos. Ayer quedé con la deuda con ustedes. El primero es que la tutela que había interpuesto una aspirante al cargo de Contralora Departamental, de Contralora en Caldas, que había interpuesto esa tutela la semana pasada, ya fue resuelta por el juzgado primero, fue declarada improcedente, lo que quiere decir que se levanta la suspensión provisional que había ordenado el juez, se renueva el proceso, al que le faltaban solamente un día y medio para la fase de inscripción de candidatos e interesados en postularse para este cargo. Ahora entonces se retoma desde hoy ese proceso de inscripción que irá hasta mañana para todos los interesados en postular su nombre y su documentación, hojas de vida y resto de documentos al cargo de Contralor de Caldas. Y lo otro, el otro datico es que el Ministerio de Transporte ya está indicando algunas cifras sobre la cantidad de vehículos que se movilizaron en la semana de receso. Habla de que comparativamente con el 2020 aumentó 1.7%, en el 2020 se presentaron 8.910.238 vehículos y este año en esa semana de receso fueron 9.063.719 vehículos los que se movilizaron según el paso de los peajes por el país. Ahí tenemos pues entonces este aumento.
El país de los peajes.
Y la gente, el país de los peajes, muy bien dicho Luis F., y quiere decir que la gente pues sí está saliendo, la reactivación se está moviendo en Colombia. Con estas cifras que aporta el ministerio.
Bueno, Esperamos que algún día los peajes que cobran tan duro los de Autopistas del Café se vean en la ampliación de las obras que están haciendo. Algún día, ¿no? Algún día. 12:28. A ver, voy a ver por acá quiénes estamos.
En que los dejen de cobrar, Luis Efi.
No, eso primero. No, señora. Primero hacen Aerocafé. Y se vuelve internacional antes de que los dejen de cobrar. A ver si Fernando está por acá para que nos haga su supimos qué.
Sí, señor. Ahí me disculpa el ruido ambiental de la carrera 23, ¿no?
Sí.
Óigame, señor. ¿Usted se dio cuenta que hubo un campeonato de las barras del Once Caldas, ¿no? El barrista.
Sí.
Y que el viernes se jugó la final.
Exactamente, sí, señor.
Y todo se buscó sin árbitros para que hubiera como una cultura de paz. Uh-huh. Bueno, en fin. Pero imagínese quién generó el ruido y la molestia.
Dígalo usted, no quiero imaginar.
Cierto candidato a la Cámara de Representantes que fue jugador de fútbol, ¿sí?
Sí.
Y se apareció por allí y hubo mucha molestia porque este es un tema como de neutralidad política, digamos, sí. Porque muchos líderes políticos son barristas, entonces han tratado de no aprovechar esos escenarios para hacer campaña electoral. Pues de manera, le pidieron de una manera grotesca, digamos, al señor candidato que se retirara porque les molestó muchísimo.
Sí, no hay quien ataje el oportunismo político, parece, no hay quien lo ataje.
Precandidato todavía, y eso quiere decir que hay mucho en movimiento, ¿no?
Sí. Bueno, Luis Francisco, nos quedan unos segunditos, supimos. Bueno, don Luis Francisco, a las 3, a las 2.
Don Luis Efe, sí. Algo muy rápido. Señor, algo sí. Muy rápido, don Luis Efe. No, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, que nuevamente está con COVID, ¿no?
¿Qué pasó? Sí, tiene COVID otra vez.
Está en su casa con síntomas y pues dicen en la gobernación que de todos modos está siguiendo desde allí, desde su residencia, pues todos los procesos de la administración departamental, pero ahí está, nuevamente precisamente con síntomas de COVID-19, positivo, efectivamente.
No me diga que sería el único caso que se reportó ayer.
Parece ser, exactamente.
¿Se ve lo que es la vida, señor? 12:30, gracias compañeros y a ustedes por acompañarnos una vez más. Aquí el informativo del mediodía, Caldas al mediodía con Iván Darío Gómez. Está a continuación y, como siempre, ustedes están invitados para que se queden en la señal de La Patria Radio. Feliz resto de miércoles.